Bueno, Horacio, si te parece, para
Claro que me
reflexionar
parece.
sobre esto y otras cuestiones, lo saludamos. Está en línea Alejandro Kaufman, es sociólogo, es
Sí,
ensayista, es
claro.
docente universitario, es crítico cultural. Alejandro Kaufman, Horacio Emboni y Luisa Balmaya, saludamos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas
Bien.
tardes, gracias por atendernos.
No, al contrario, por el llamado.
Bueno, Alejandro, un poco estábamos hablando de todo este mundo que a veces se transforma en un mundo tan hostil cuando uno ve, por un lado, virus que tienen que ver con lo biológico y por otro lado, algunos que parecen virus sociológicos o en todo. Uy, se cortó,
Ah, ya lo
sí.
vamos a volver a retomar.
Bueno, a propósito de estas frases que venimos recogiendo, que son pronunciadas por personas que se candidatean para ocupar una banca, sea en el Parlamento, sea en la legislatura. Vamos a ver si lo podemos
Y lo vamos a
entonces
lograr, entonces, ahora.
enganchar nuevamente a Alejandro Kaufman para hablar con él en un ratito sobre esto.
Hay personas que no creen en esto del convivir.
En esto del
No solamente,
convivir.
bueno, el tema del odio ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Bueno, ahí está don Kaufman. Estábamos preguntando entre Balmeagia y este periodista, ¿cómo hacemos para convivir no solamente con intolerables, intolerantes, sino todos aquellos que hacen lo imposible para que podamos vivir en tiempos de pandemia y con herencia económica difícil de un gobierno anterior? ¿Podemos construir algo, dar un paso hacia adelante?
Esa es una gran pregunta. Si alguien
No, sí,
supiera
para
cómo.
pensarla juntas, ¿no? No es que para que nos des la respuesta, digo para pensarlo juntos, ayudarnos, a ver.
Sí, me parece que el primer paso es reconocer el problema, que eso tampoco es tan obvio, ¿eh?
No, 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 claro que no lo es.
Porque cuando uno empieza a hablar de la cuestión, parece que fuera muy fácil o muy simple decidir que está sucediendo una oleada de odio y no es así como se presenta como si fuera una opinión o como si fuera algo legítimo, como libertad de expresión. Entonces, eso es un problema porque obliga a discutir la libertad de expresión, obliga a discutir la convivencia, y entonces eso nos da también una primera respuesta a lo que me estabas preguntando, que es que es eso lo que hay que discutir. Hay que discutir la libertad de expresión, hay que discutir la convivencia. No discutir lo que se nos dice desde ese discurso de odio, sino el marco más general, es decir, la política, el marco político, ¿no? Y bueno, y eso es una especie de trampa en que nos ponen, porque esa discusión es complicada, pero hay que saber que es la discusión que hay que dar, ¿no?
Ahora,
Sí.
¿es posible dar esa discusión, debatir con quienes precisamente apelan, Alejandro, a lo irracional que tiene que ver con esto, con el odio, donde no hay, parecería a veces que no hay argumento que haga mella o que pueda ser debatido, ¿no? Digo, algunos responden con argumentación, con fundamentación y otros directamente con descalificaciones, mensajes, xenófobos, mensajes de odio.
Mira, lo que me estás preguntando es el punto clave de toda la cuestión. La
Claro.
discusión no es con ellos, no es con ellos con quienes
Ah,
hay
mira
que
qué
discutir, ese es
bueno.
el problema.
¿Y por dónde
Y
lo
hay que
tendríamos
discutir
que empezar?
quienes no participamos de eso para ver cómo hablamos de esto, cómo lo denunciamos o cómo lo tratamos o cómo lo. Esta conversación que estamos teniendo,
Sí.
ampliarla lo más posible, porque justamente la trampa en que nos pone ese tipo de actitudes es ir a discutir con ellos. Entonces,
Claro. La trampa es esa,
La
caer
trampa
en
es
ese debate.
esa, la
Sí,
trampa es
sí,
esa. Yo veía
sí.
el otro día, por ejemplo, a un candidato que uno va a votar, ¿no es cierto?, discutiendo con alguien con quien no tendría que haber estado discutiendo, una persona que bebe veneno en la cámara, entonces, en cámara de televisión, ¿no? Entonces, la idea de que es inevitable por la campaña electoral ir a ese lugar a discutir, tampoco la voy a poner en cuestión porque a lo mejor no tengo una solución para eso, pero ahí está el problema, porque si nosotros mantenemos una conversación con esa gente sin dar cuenta de este tipo de problemas, caemos completamente en la trampa.
Sí, vos sabés que me quiero correr del
Lo discutimos a
ombliguismo.
veces también aquí
Sí,
nosotros,
vos
entre
sabés, me
nosotros.
quiero correr del ombliguismo, pero yo he caído en trampas de algunos provocadores. Y no solamente porque soy un tipo, qué sé yo, exaltado, temperamental, en defender lo que yo creo que son mis ideas, pero caí en la trampa, incluso con argumentos válidos, y me envolvió la trampa. Y me tuve que levantar incluso de algunas discusiones multimediáticas importantes.
Sí, sí, sí.
Y me ganaron.
Algunas recuerdo.
Sí, y me torcieron el brazo. No es que me torcieron mi paciencia.
Claro,
porque
claro.
Porque yo no puedo hacerlo físico. Cuando yo discuto idea. Voy, vengo. Pero cuando me jugás sucio, no, debajo del poncho yo no tengo algo.
Por eso el tipo de discurso que nos puede servir para enfrentar estas cosas, como lo hace el feminismo, como lo hacen los feminismos, es sobre el problema del abuso. Porque este tipo de situaciones son abusivas porque son tramposas, porque generan una doble coacción. O sea, si yo no discuto, no soy democrático porque me niego a discutir. Si discuto, me agreden. Entonces, ese doble juego es lo que hay que tratar de desarmar. Pero para eso hay que entender que existe una trampa, que hay un doble juego, que el objetivo no es debatir con ellos, que el problema no es la emoción del odio, sino toda la situación abusiva, que no es un tema sobre verdad o mentira, todo eso es lo que hay que discutir. Y del lado nuestro, por llamarlo de una manera, no siempre está claro eso. No siempre está claro. Sí. Porque parece que si me odian, lo voy a resolver democráticamente. Y no, la verdad que no se resuelve democráticamente, en el sentido de que no es por un debate, sino cambiando los términos de la discusión.
Sí, sacando el eje de esa discusión. Sí, te entendí.
Claro.
Te quería preguntar otra cosa que te leí hoy, muy interesante, que lo compartí incluso con el grupo de producción con nosotros, sobre otro tema que tiene que ver con la ignorancia. Nosotros somos de a pie, yo de ciencia, cuento, leo, pregunto a los que saben un montón, como lo estamos haciendo incluso contigo, desde otro plano social, pero a los científicos les pregunto sobre vacunas. Y hoy todo el mundo opina de todo. Bueno, ahora que el que tiene una, si no podés ir por la B, tenés que ir por la C. Y te leí y me quedé enganchado, lo volví, incluso lo escribí en un borrador, lo que habías pensado. ¿Por qué no le contás a la gente qué pasa cuando uno no sabe y dice que sabe o refuta al científico que sabe kilómetros más que yo?
Bueno, ahí está el problema que discutíamos en la nota y en otros lugares, es que justamente al haberse impuesto como modelo comunicacional el entretenimiento, ahí es donde perdemos, ahí es donde se instala el discurso del odio y también el de la mentira, porque si tengo que entretener...
Claro, si vos tomás la bandina en cámara es muy difícil.
Claro, si yo tengo que entretener, no, pero aún sin llegar a tanto, ¿no? Si lo que tengo que hacer es entretener, entonces si yo, por ejemplo, agredo a un científico o le hago preguntas que no puede responder, y que yo sé que no las puede responder porque nadie las puede responder, si hago todo ese juego, es un juego dramático que atrae a la audiencia.
Política de espectáculo, más o menos. ¡Ay, qué gran escándalo! ¡Qué gran mirada! ¡Oh, cómo se dijeron, que se gritaron! Y nadie sabe en realidad el fondo de la cuestión que estaban discutiendo.
Exactamente. Y eso, esa, la lógica de la trampa es muy similar a la que hablábamos, recién. Es decir, hay una regla de la escena, hay una regla del espectáculo a la que es muy difícil sustraerse, y como el dominio de esa escena la tiene el entrevistador o la entrevistadora, entonces, bueno, juega de esa manera. Por eso hay una discusión sobre la ética profesional, sobre la ética de la comunicación, sobre la ética del periodismo, que no estamos teniendo. Es decir, públicamente, quiero decir, en forma colectiva, individualmente, cada uno, cada una, indudablemente lo
manejará, puede hacer sus valores.
Claro, pero no hay una politización pública, una discusión pública de esos problemas.
Te digo una cosa, y no lo digo solamente por camiseta. Nosotros nos reencontramos incluso ahora con Luisa, que hemos trabajado hace muchos años, pero sentimos que en Nacional, más allá del barco al cual nos subimos, gran parte, no solamente por los compañeros que estamos en el camino, sentimos que escuchamos más que lo que editorializamos o reflexionamos. Es una construcción horizontal muy importante, y además, como es una radio nacional, no solamente por un enorme territorio que nos convoca, es todo un privilegio, te digo.
Pero por supuesto, eso es así. Sí, no depende tanto de esa inmediatez del rating.
Vos sabés lo que es trabajar el minuto a minuto. Yo lo he padecido. Con la cucaracha al oído. Dale, discutilo, minuto a minuto, dale, que tenemos 0-10. No. Bueno, no, recién hablábamos con la colega Nora Lafont. El otro día pusieron y banalizaron la imagen de la niña Ana Frank, para contar lo que es una persona encerrada, sin dimensionar, sin contextualizar, sin nada.
No, no, eso fue una atrocidad total. Ahora, en ese caso se advirtió el problema y pidieron disculpas porque era tan extremo, y a veces nos quedamos solo en discutir lo que es muy evidente y muy extremo, como ese caso, aunque a veces también pasa que situaciones como esas no se reconocen, ¿no? Ahora, en la pandemia no hubo tiempo para resolver estos problemas, o ni siquiera para discutirlos. Yo creo que en el campo de la comunicación y de la prensa, si algo valdrá la pena discutir en un futuro próximo, una vez que salgamos de esta situación, es hacer un balance sobre todo este tipo de cuestiones y volverlas a discutir. Sí. Me parece que eso es una posibilidad, no es un vaticinio lo que digo, sino que es una necesidad incluso,
sí,
¿no?
Sí, y buscar ámbitos universitarios, buscar incluso etapas intermedias de secundaria, es decir, la nueva pebetada, sí,
igual totalmente. Alejandro, uno podría decir que esto es previo a la pandemia y que esta ola de odio que nos recorre, a la cual hacía referencia, no es solamente patrimonio de la Argentina. Uno lo puede ver que son las derechas que se replican.
Bueno, Trump levantándose contra el Parlamento americano. Si era inimaginable.
Fue vanguardia en nuestra experiencia de los últimos años de la historia reciente, de ir muy lejos en estas cuestiones. La puso a Argentina en un lugar de vanguardia que después se extendió por todos lados, no porque hayan seguido el ejemplo de Argentina, sino porque a veces en un país determinado las cosas pasan antes. Pero yo recuerdo que cuando discutíamos esto hace 10, 12, 15 años, había una cierta singularidad más extrema en nuestro país sobre estos temas, también vinculados con la propiedad de los medios de comunicación, ¿no?
Claro. La ley de medios no fue una pavada, ¿eh?
No, para
que
nada.
Volteen la ley de medios no fue una pavada.
Para nada fue una pavada. Entonces, lo que está pasando ahora es que aún en países que no tienen tanta concentración de medios, está empezando a ocurrir lo mismo. Por eso decía que nuestro país, favorecido por esa concentración de medios, se adelantó un poco cierta exageración, porque hay un nivel de exageración. En la pandemia, hablo de la pandemia porque salió la pregunta por el debate actual, por supuesto que este tema viene de antes, ¿no? Pero una cosa que pasaba en la pandemia, porque uno ya habla en pasado, porque por el tiempo largo que se ha prolongado esto, no porque esté por terminando todavía, ¿no? A pesar de estamos más cerca del...
Uno quisiera que sí, pero no.
Pero una cosa que es llamativa de las prácticas de la prensa es la constante pregunta, ¿cuándo va a pasar tal cosa? ¿Cuándo?
Sí, claro.
Pero sobre algo que la premisa es que no sabes cuándo, porque no sabes nada de la cuestión. Entonces hay que estar investigando, y esa pregunta era recurrente, y lo que revela es la devastación que hay en los medios de comunicación. O sea, que no hay capacidad de tener una conversación con alguien que está investigando el tema que no sea preguntarle cuándo. Y eso es muy grave porque eso generó un estado de desinformación. La desinformación no es solo cuando se miente, cuando hay fake news, cuando hay antivacunas, es también cuando se pregunta mal.
Es desinformación, es generar ansiedad, es generar desconfianza, es crear un clima absolutamente...
De incertidumbre.
Así de falta de... certezas, aunque por supuesto no están todas las respuestas, pero sí de confianza. Digo, es muy perverso, y los medios están jugando un papel verdaderamente espantoso, porque te bombardean, porque no te dan tiempo, porque...
Claro, porque la situación es de incertidumbre, hay nuevas variantes,
sí,
todo
claro,
lo que sabemos.
Sí.
Entonces, en lugar de decir, bueno, ¿qué certidumbres podemos ir acumulando por aprendizaje, por investigación? ¿Qué problemas ya hemos superado, ya hemos resuelto? ¿Cuáles quedan pendientes? Es lo básico de una conversación.
¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos?
Claro.
Kaufman, la verdad que fue un fenómeno hablar con vos. Así lo habíamos imaginado, ¿eh?
Un gusto enorme hablar con ustedes, que los admiro y los aprecio mucho.
Bueno, igual, te agradecemos igualmente. Gracias, Alejandro. Alejandro Kaufman. Momento.